U.S. government personnel remain engaged in response and relief operations.
Estados Unidos continúa ofreciendo asistencia a Nepal luego del más reciente terremoto. El secretario de Estado John Kerry sostiene conversaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Tendremos relaciones. Pero no,
y el presidente Raúl Castro afirma que la reapertura de misiones diplomáticas en Cuba y Estados Unidos podría ocurrir pronto.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Trominger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Un nuevo terremoto de grandes magnitudes azotó la región que cubre parte de la India, Nepal y el suroeste de China.
Aún no se han encontrado todas las víctimas del terremoto del 25 de abril y un nuevo movimiento telúrico de grandes magnitudes, esta vez de 7,3 grados, azotó a Nepal. La zozobra y la incertidumbre tienen en estado de conmoción a la población nepalesa, además de partes de India y China, especialmente aquellas poblaciones a donde la ayuda humanitaria difícilmente llega. A pesar de la inquietud, esta niña da pistas sobre la ubicación de posibles sobrevivientes de este segundo terremoto que azotó la misma región en un lapso de menos de 3 semanas.
Desde la ventana del edificio contiguo vimos cómo esta casa se derrumbó. Nos aferramos a uno de los pilares del edificio cuando ocurrió el terremoto.
Expuesta a otros retos, la mayoría de la población sabe que debe sobrevivir en medio de la incertidumbre.
Tenemos que evaluar otra vez la condición de las edificaciones y las viviendas porque mucha gente está temerosa de volver a sus casas. Sabemos que otros edificios sufrieron averías.
El temor de una nueva tragedia no es infundado, según explican los geólogos.
Esto sucede sobre un sistema de fallas geológicas no muy profundas, mientras India es empujado por debajo de los Himalayas. Debajo de Asia, esas dos placas tectónicas se rozan y eso es lo que genera la energía que causa los terremotos en la zona de los Himalayas.
Esta descripción representa aún un reto más grande para la población y para los organismos humanitarios que atienden a las víctimas.
Más de 1,000 son los heridos de este segundo terremoto y la cifra de víctimas mortales sigue creciendo. Los sobrevivientes, y entre ellos los grupos más vulnerables, mantienen encendidas las alertas de los organismos internacionales de socorro.
Estamos muy preocupados sobre el impacto que este nuevo terremoto va a tener en los niños.
El sismo del 25 de abril dejó, según cifras oficiales, 8,150 víctimas mortales, pero aún hay cientos de desaparecidos. Lina Correa, para La Voz de América.
Respecto al mismo tema, Jeff Rathke, vocero del Departamento de Estado, habló.
U.S. government personnel remain engaged in response and relief operations.
Personal del gobierno de Estados Unidos sigue participando en las operaciones de ayuda en la zona. El personal de búsqueda y rescate urbano que estaba preparándose para salir tuvo que permanecer y reanudar sus labores en coordinación con las Fuerzas Armadas estadounidenses y se están realizando evaluaciones aéreas de Dolaka y áreas vecinas para evaluar la extensión de los daños. También hay miembros del equipo de búsqueda y rescate en el lugar realizando operaciones en las áreas afectadas en la ciudad de Kathmandú. La agencia Reuters informa, por otro lado, que lamentablemente el Comando del Pacífico del Ejército de Estados Unidos dio a conocer que un helicóptero militar involucrado en las tareas de ayuda en la región desapareció con 6 infantes de marina y 2 soldados nepaleses a bordo. Luego del encuentro que sostuvo en la ciudad olímpica rusa de Sochi con el canciller de Moscú, Sergei Lavrov, y con el presidente Vladimir Putin, el secretario de Estado, John Kerry, participó en una conferencia de prensa. Esta ha sido una visita importante en un momento importante y nosotros no vinimos aquí con la expectativa de que íbamos a definir un sendero específico de ahora en adelante con respecto a una crisis u otra, o lograr un enorme progreso. Vinimos con el propósito de sostener un diálogo extenso y abierto con los líderes de Rusia, el tipo de diálogo que es absolutamente esencial para lograr progreso ante los muchos retos que enfrentamos hoy. No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense también mencionó el tema de Ucrania. Nosotros creemos realmente que hace falta que se implemente un cese el fuego. Pienso que Sergei y el presidente Putin están de acuerdo en que eso es importante, al igual que el retiro de armas y la desmilitarización, además de las labores de monitoreo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. En relación a las negociaciones con Irán, Kerry señaló que Estados Unidos y Rusia permanecen alineados en este esfuerzo, al igual que el resto del grupo 5+1, aliados, amigos y socios de la Unión Europea. Por alguna razón, este martes, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos parecen no haber estado en la misma página en relación a en qué punto se encuentran las conversaciones entre ambos gobiernos sobre la reapertura de embajadas y el nombramiento de embajadores. Comenzamos con el presidente Raúl Castro, quien al despedir al visitante mandatario francés François Hollande en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, mencionó la fecha en la que se cumple el plazo para que Cuba salga oficialmente de la lista negra de naciones que patrocinan el terrorismo.
24 de mayo, los 45 días, ya se levantará ese tipo de injusta acusación y podremos nombrar los embajadores.
El jefe de Estado cubano aprovechó la ocasión para enfatizar la clara diferencia de entre tener relaciones diplomáticas y normalizar dichos vínculos entre los dos países.
Tendremos relaciones, pero normalizar las relaciones ya es otro tema. Tiene que eliminarse el bloqueo completo y la base de Guantánamo debe ser devuelta.
Mientras tanto, al vocero interino del Departamento de Estado, Jeff Rafsky, se le preguntó sobre lo anunciado por Castro y la posibilidad de que las embajadas en ambas capitales sean abiertas después del 24 de mayo. No tengo ningún anuncio que hacer acerca de la fecha o la confirmación de la misma, pero ciertamente el intercambio de embajadores sería el paso lógico a seguir una vez que restablezcamos relaciones diplomáticas. No tenemos una fecha fija para eso. Nosotros seguimos en negociaciones. Rathke agregó que próximamente tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones, pero que tampoco tiene fecha para eso. Lo que ha ocurrido en el pasado reciente es que una vez que la información sale a los medios, especialmente cuando la fuente directa es Raúl Castro, como en este caso, es altamente probable que un anuncio en ese sentido se haga muy pronto. A quien escuchan es el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, quien dijo: estoy al tanto de que hay programadas conversaciones adicionales ahora y para fines de este mes, y nosotros seguimos realizando nuestras gestiones para trabajar con Cuba a fin de comenzar la normalización de relaciones entre los dos países. Eso es algo que continuamos haciendo. Como hemos mencionado antes, el presidente Obama habló con el primer mandatario cubano, Raúl Castro, en Panamá, y eso forma parte de los continuos esfuerzos para la normalización. Ellos tuvieron la oportunidad de discutir ampliamente la prioridad que Estados Unidos asigna al respeto de los derechos humanos básicos universales. Earnest agregó que Estados Unidos ha manifestado pública y privadamente sus preocupaciones acerca de cuán frecuentemente el gobierno cubano transgrede los derechos humanos universales. Al preguntársele al vocero de la Casa Blanca si el presidente Obama tiene en mente algún candidato como embajador estadounidense en La Habana, respondió que tal vez sí, pero que es una información que no está preparado para anunciar. El presidente Barack Obama exhortó a los dirigentes políticos del país a comprometerse con las inversiones y planes necesarios para enfrentar la pobreza y la desigualdad, enfatizando que es un error creer que no se puede hacer nada contra ambos problemas. Pienso que estamos en un momento, en parte debido a lo que ocurrió en Baltimore y en Ferguson y en otras partes, pero también debido al reconocimiento de la existencia de la desigualdad en nuestra sociedad, donde podría ser posible no solo reconcentrarnos en el tema de la pobreza, sino disminuir algunas de las brechas que han existido y las divisiones ideológicas que han impedido que logremos progreso. El jefe de Estado reconoció que para salir de la pobreza hacen falta inversiones monetarias. Lo que debemos decir es que debemos luchar intensamente porque se hagan esas inversiones públicas. Vamos a hacerlo por la educación temprana de los niños, porque, por cierto, el niñito de 3-4 años que está escuchando muchas palabras, nos dice la ciencia, tiene mayores posibilidades de tener éxito en la escuela. Y si son entrenados y cuentan con maestros decentemente pagados en ese preescolar, y luego para el momento en que están en el tercer grado, estarán leyendo adecuadamente. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. En otro orden informativo, Matt Kenny, un policía blanco de Wisconsin, no enfrentará cargos penales por dar muerte al adolescente mestizo Tony Robinson, hijo de 19 años, anunció este martes el fiscal de distrito Ismael Ozan.
I conclude that this tragic and unfortunate death...
Llegué a la conclusión de que esta trágica y desafortunada muerte fue resultado del uso legal de fuerza policial letal y que no debió haberse presentado cargos contra el agente Kinney por la muerte de Tony Robinson, hijo. Me preocupa que la reciente ola de violencia en el país esté justificando en algunas de nuestras comunidades el temor, el odio y la violencia. Pienso que el cambio real y duradero no es producto de la violencia, sino de usar nuestras voces y también nuestros votos. Ismael Ozan es fiscal del distrito en el condado Dane, en Wisconsin. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la. It doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
The teardrops on my guitar, the only thing that keeps me wishing on a wishing star.
No puedo pasar este día con mi mamá porque está en el cielo. El pasado mes de enero mi mamá murió y se llevó un pedazo de mi corazón con ella. Esto fue lo que le escribió una fan a la estrella de la música Taylor Swift. La cantante le respondió diciéndole: Kaylin, te quiero mucho y no puedo imaginar lo que estás sintiendo hoy. Has vivido mi peor miedo. Lamento mucho que no puedas pasar este día con ella. El pasado mes de abril, la cantante de 25 años confesó que su madre fue diagnosticada con cáncer y compartió la noticia con sus seguidores.
Total binger. April, this is gonna go straight to your...
La actriz Lindsay Lohan solo ha cumplido parte de su servicio comunitario y podría enfrentar consecuencias de no cumplir con lo acordado con un tribunal. Según el juez Mark Young, la actriz debe completar su servicio comunitario este mes. Los abogados de la actriz dijeron que la estrella de Mean Girls viajará desde Londres para completar las alrededor de 115 horas de servicio comunitario pendientes y que la haría con niños carentes en Nueva York. Elizabeth Wilson, quien interpretó a la madre de Dustin Hoffman en El Graduado, murió a los 94 años de edad en el hospital de Yale en New Haven. Wilson actuó además en De 9 a 5, así como en cintas de la talla de Catch 22 y Ricard and Henry. Wilson nació el 4 de abril de 1921 en Michigan y estudió en la Escuela Estadounidense de Arte Dramático en Nueva York. Desde La Voz de América, en Washington, les informó Stephanie Martínez.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la conversación o entrevista de hoy, nuestro colega Luis Alberto Facal conversa con el doctor Isidro Sepúlveda, quien es catedrático de Historia Contemporánea en la UNED, en Madrid, sobre el viaje del secretario de Estado John Kerry a Rusia.
Esta visita es extremadamente importante, fundamentalmente porque es la primera que se celebra después de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia y del surgimiento de los del conflicto en las provincias más orientales de Ucrania. Cuando se han intercambiado ya suficientes medios de forma indirecta, es la presencia de todo un secretario de Estado en Rusia un evento realmente trascendente y no solamente es el momento, sino también es el lugar, es importante, en donde va a ser recibido por Putin, es el lugar, es el balneario donde se celebraron los últimos Juegos de Invierno, que estuvieron cargados de un muy alto contenido simbólico para los rusos y que se encuentran en medio de una zona de presión política por la trascendencia geopolítica que tiene para Rusia, que es Georgia y que es Ucrania y Crimea. Es importante, es trascendente tanto el lugar, muy simbólico, como el momento en el que se produce.
Doctor Sepúlveda, si bien el Departamento de Estado anunció los temas principales que serían parte de la conversación de Kerry con el presidente ruso, que serían Ucrania, Siria y el programa nuclear, el acuerdo sobre el programa nuclear con Irán, ¿qué motivo pudo haber tenido específico el presidente Obama para enviar a Kerry a Rusia?
Bueno, en realidad la actuación positiva o negativa de Rusia en dos temas singulares como es Siria y como es Irán es muy importante para Estados Unidos. No es porque Rusia pueda hacer mucho en favor de estos temas, pero sí puede hacer mucho en contra. Hay que recordar que, por ejemplo, para Al-Assad, el presidente de Siria, Rusia es el gran apoyo internacional con cierto peso internacional. En el caso de Irán, Rusia tiene unas relaciones realmente privilegiadas con el régimen de Teherán y puede interponerse, puede obstaculizar las conversaciones en marcha, las negociaciones en marcha con Estados Unidos e Irán. Pero lo más importante, sin duda, es Ucrania, es qué es lo que está ocurriendo en las provincias orientales de Ucrania y cómo Rusia está incumpliendo el Tratado de Minsk, en el cual se comprometió a no participar, no apoyar a los rebeldes y desde luego no hacer ningún tipo de cobertura ni política ni militar.
Será el profesor Isidro Sepúlveda de la Universidad UNED en Madrid, catedrático de Historia Contemporánea. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Investigadores se acercan cada vez más a convertir escarabajos en cyborgs, vehículos de búsqueda y rescate que pueden probar ser muy valiosos en el salvamento y búsquedas luego de un terremoto, por ejemplo.
En un laboratorio en Singapur, un científico utiliza una palanca de mando para controlar los movimientos de un escarabajo gigante en pleno vuelo. Mientras el investigador mueve su controlador a derecha e izquierda, ondas de radio son enviadas a un receptor inalámbrico acomodado en la espalda del escarabajo. Este activa nanoalambres para estimular un pequeño músculo en su ala. Dependiendo de la señal, el escarabajo gira como consecuencia. Desde el punto de vista científico, el experimento ha probado ser un éxito. Los investigadores encontraron que el músculo en cuestión es clave para lograr giros específicos. Desde el punto de vista práctico, estamos cerca de crear un escarabajo cyborg, controlado remotamente, que puede ir en busca de sobrevivientes en zonas de desastre donde es muy peligroso que los humanos operen. Michelle Maharvis, de la Universidad de California en Berkeley.
Hay que ver qué partes de la estructura del escarabajo uno quiere eliminar, en términos de genes o neurosistemas, para solo quedarse con un chasis controlable que vuele.
Los científicos han logrado mucho progreso a lo largo de los años. Han probado que pueden controlar los escarabajos con estímulos, tanto al cerebro como a los músculos.
A nivel práctico, podremos construir voladores a pequeña escala, utilizando lo mejor de la electrónica y lo mejor de la madre naturaleza.
y la combinación puede probar ser la mejor herramienta para poder salvar vidas luego de futuros desastres naturales. Mercedes Antesana, para La Voz de América.
Más que en ningún otro momento, la comunidad homosexual busca un trato igualitario.
Las cosas mejorarán. Es un mensaje ahora poderoso dentro de la comunidad LGBT. Ahora, uno de los grupos médicos más grandes de Estados Unidos busca mejorar el servicio médico y de salud para esta comunidad. El Colegio Estadounidense de Médicos puso atención a las disparidades que existen a través de los grupos de identidad de género y orientación sexual, al publicar un documento señalando los problemas médicos que afectan desproporcionadamente a esta comunidad. Estos incluyen desde las tasas de VIH y SIDA hasta la dificultad en encontrar médicos que entiendan sus preocupaciones. El colegio también hizo un llamado a la acción, urgiendo cobertura dentro de los seguros médicos para reemplazo hormonal y otros servicios y asuntos de salud de este grupo, además de educación médica. Sugieren además revisar las políticas de donación de sangre para los gay y hombres bisexuales, a muchos de los cuales se les prohíbe bajo políticas actuales. El grupo médico dice que sus pacientes, todos ellos, tienen derecho a vivir una vida feliz y saludable. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otro orden informativo, con más noticias de hoy, senadores demócratas propinaron un duro revés al presidente Barack Obama en cuestiones comerciales al bloquear o impedir este martes sus esfuerzos por iniciar un debate general a gran escala sobre sus iniciativas comerciales. No obstante, Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, decidió seguir adelante con el proceso. De manera que quiero ser muy enfático acerca del punto central de esta votación. Esta es una votación para iniciar un proceso, para iniciar un debate sobre una amplia agenda comercial, y efectivamente la Autoridad de Promoción del Comercio, TPA, por sus siglas en inglés, será parte de ese debate, pero la Asistencia de Ajuste Comercial, TAA, también lo será. Nos vamos a Sudamérica, donde la cifra de muertes violentas en Venezuela ha aumentado notablemente en comparación con otros países de la región.
La crisis de inseguridad en Venezuela es considerada por los ciudadanos como alarmante. En los primeros 10 días de mayo se dio a conocer que 171 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Caracas. La situación de violencia ubica a la nación sudamericana, según cifras de la ONU, junto con Honduras, entre los países con mayor tasa de homicidios en el mundo. El abogado penalista Rafael Narváez asegura que Venezuela vive unos momentos muy duros.
El AMPA sigue arrebatándole la vida a los venezolanos, con las víctimas más atractivas que ha decidido el AMPA asesinar. Las zonas de paz declaradas por el Estado venezolano son zonas de guerra.
A este respecto, el criminólogo Fermín Mármol García, en diálogo con La Voz de América, manifiesta que en 16 años ha habido 15 ministros al frente del Ministerio de Interior y Justicia ejecutando 21 planes de seguridad y todos han fracasado.
El balance para Venezuela no es positivo. En temas de homicidio, Venezuela es el segundo país con más homicidios de todo el continente americano.
Al mismo tiempo, cuando se realiza un análisis de Latinoamérica y lo que ha sido el avance ante el crimen y la violencia, el experto agrega que se observan casos muy positivos, como son los casos de Brasil y Colombia.
En Colombia se desarrolló un plan de seguridad durante 8 años que encabezó el presidente Álvaro Uribe Vélez y que sostuvo en su primer mandato el presidente Santos, de alguna manera. En Brasil, durante 7 años, el presidente Lula da Silva también activó un plan de desarme, sobre todo en las zonas populares de Brasil.
Sin embargo, el gobierno venezolano destaca que durante los últimos días, a través de inteligencia estratégica, se ha avanzado en el sistema de seguridad ciudadana y en la captura de bandas dedicadas al sicariato, robo y secuestros.
En estos últimos 45 y 50 días hemos estado avanzando en el tema del desmantelamiento y la desarticulación de estas bandas dedicadas a estos temas.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por otro lado, un alto funcionario del gobierno del presidente Barack Obama visita Venezuela por segunda vez en menos de 2 meses.
El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, está nuevamente en Caracas por invitación del gobierno del presidente Nicolás Maduro para avanzar en el restablecimiento del diálogo con Estados Unidos. El objeto de la visita de Shannon a Caracas es continuar con las discusiones bilaterales directas entre Venezuela y Estados Unidos. Shannon, quien llegó a Caracas este domingo, regresará a Washington el martes. En abril pasado, justo antes de la Cumbre de las Américas, que se celebró en Panamá, Shannon se reunió con el presidente Nicolás Maduro y también con la oposición venezolana. Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que no gozan de embajadores desde 2010, escaló en su nivel de tensión luego de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que sancionó a funcionarios del Estado venezolano vinculados a la violación de derechos humanos durante las protestas de 2014 y calificó a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La hispana de más alto rango en la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, participó en un foro del Instituto Aspen en Colorado sobre el futuro de los latinos en la sociedad estadounidense.
Según la asesora presidencial Cecilia Muñoz, la batalla inmigratoria en Washington ha desviado la atención de otros temas de igual importancia para la comunidad hispana en Estados Unidos.
El foco de atención brilla sobre nosotros cuando hablamos de la inmigración. Los medios saben que deben hablar con alguien en la comunidad latina si van a hablar de inmigración, y no se han dado cuenta de que deberían hacerlo cuando hablan de educación, política de salud u otras oportunidades económicas.
La directora del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca asegura que ese desinterés ha impactado particularmente a los estudiantes indocumentados, cobijados bajo el alivio temporal de acción diferida, mejor conocido como DACA.
Lo que se merecen es un estatus permanente, un camino a la ciudadanía y no tener que preocuparse de tener que vivir sus vidas para siempre en incrementos de 2 años.
El panameño Jonathan Jace Green conoce de cerca ese sentimiento y aunque ya tiene su título universitario y trabaja, tener un estatus legal temporal lo angustia.
No sabemos qué va a pasar el próximo año. Si elegimos a un presidente que no está apoyando a la comunidad inmigrante, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi familia y yo somos indocumentados. Yo tengo DACA, pero mis padres no. Así que eso me preocupa bastante.
Según Muñoz, independientemente de lo que suceda con las acciones ejecutivas de inmigración, la administración Obama seguirá impulsando una reforma inmigratoria integral en el Congreso.
Lo que tenemos es un problema político en el lado republicano y hasta que el liderazgo esté dispuesto a superarlo, vamos a permanecer en esta situación que no es buena para el país ni para ambos partidos.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Y ahora nos vamos a Colombia.
Las conversaciones de paz con los insurgentes de las FARC se han desarrollado durante más de 2 años con la esperanza de poner fin al más largo conflicto armado de Sudamérica.
En mi condición de jefe de Estado y de gobierno, facilité, con el apoyo de los países garantes y acompañantes, las condiciones para que este encuentro se llevara a cabo, con el único propósito, por supuesto, de lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto.
Por los últimos 16 meses, Bogotá también ha estado manteniendo conversaciones secretas con el ELN en un intento de comenzar tratativas formales de paz. Su jefe máximo, Nicolás Rodríguez, alias Gavino, mostró su disposición.
Yo creo que el tren de la paz puede arrancar pronto.
Pero el final de las hostilidades ha sido difícil de lograr. Un ataque aparentemente realizado por las FARC el mes pasado dejó 10 soldados colombianos muertos.
Cumplimos 50 años de lucha incorruptible.
Entretanto, Santos anunció que miembros de las FARC actualmente en Cuba participarán en trabajo humanitario en Colombia.
Autoricé en las próximas semanas el regreso a Colombia de 2 miembros representantes de las FARC que se encuentran hoy en La Habana para acompañar las labores del desminado humanitario.
Las 5 décadas de guerra en Colombia han dejado un saldo aproximado de 220.000 muertos. Tony Cano, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, en la producción general de John Allison en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.